Bueno, salimos de fronteras, dejamos el Uruguay para ubicarnos en Bolivia, otro de los países que es para nosotros centro de interés desde hace ya unas cuantas semanas, y Sudamérica viene dando que hablar, no solamente obviamente lo que está pasando en Medio Oriente, Europa también, en las últimas horas, con la reunión de los políticos y presidentes del G7, sino que por acá, en el barrio, en la región, hay situaciones que nos ocupan. Hablábamos de Perú más temprano en la escucha, ahora es Bolivia, sí, porque desde hace ya un mes y medio, ustedes saben que Bolivia sufre bloqueos de carreteras en un contexto de protestas impulsadas por sindicatos y sectores que se consideran afines al expresidente Evo Morales. Las movilizaciones apuntan a la renuncia del presidente Rodrigo Paz, es uno de los reclamos, que asumió en noviembre pasado, hace muy poquito, luego de ser electo en los comicios de 2025, ¿no? Las elecciones del año pasado, en las que resultó ganador en segunda vuelta con el 55% de los votos. Estas protestas y movilizaciones comenzaron por reclamos económicos, como el aumento salarial, el desabastecimiento de combustible y el rechazo a leyes agrarias. Sumaron demandas políticas que incluyen justamente el pedido de renuncia del presidente Paz, y estos bloqueos de carreteras han causado varios problemas, ¿no? En particular del desabastecimiento de alimentos, medicamentos, combustibles en varias ciudades, pero claro, la más afectada es sin duda La Paz. En las últimas horas el gobierno invitó a la Central Obrera Boliviana a dialogar sobre las demandas que presentó para la pacificación del país tras un mes y medio de protestas y bloqueos de carreteras. Y bueno, en Cochabamba a su vez también, desde allí surgieron reclamos, pedidos de transportistas que exigen al presidente Paz el desbloqueo de carreteras. Bueno, hay allí entonces una tensión social muy importante desde hace ya unas cuantas semanas en Bolivia. Hacia allí nos vamos a esta hora de la mañana. Saludamos a Rodolfo Mérida, que es conductor de Radio Global Sucre. Rodolfo está en la ciudad de Sucre, precisamente. Buen día, Rodolfo.
Buen día, Diego. Un saludo muy cordial a través de usted a toda la masiva audiencia de la emisora en Montevideo, Uruguay.
Estás en la ciudad de Sucre, Rodolfo, ¿no? Esto es a unos 500 kilómetros de La Paz.
Sí, sí, estoy en la ciudad de Sucre, que es la capital constitucional de Bolivia, y La Paz, la ciudad sede de gobierno.
Ahí está. Bueno, y en tu ciudad, ¿cómo se vive en estas semanas? ¿Cuál es la situación en Sucre, comenzando por ahí?
Diego, tú has hecho una contextualización muy real de lo que está ocurriendo en este momento en Bolivia y el estado de situación actual en una reunión que está sosteniendo el presidente del estado, Rodrigo Paz, con la máxima dirigencia de la Central Obrera Boliviana, que es uno de los sectores que ha estado ocasionando ese perjuicio a todos los bolivianos a lo largo ya de 48 días de bloqueo.
Y en particular, bueno, esta entidad sindical, la Central Obrera Boliviana, Rodolfo, presentó, o en principio se mostró dispuesta a dialogar hacia un camino que conduzca a la pacificación. Es decir, ¿ves que hay una disposición de ambas partes de alguna manera pacificar el país?
En un análisis sobre todo periodístico del contexto de lo que está ocurriendo en Bolivia, la posesión de la Central Obrera Boliviana es poco creíble, porque a un principio las movilizaciones que se inician son por la reivindicación de algunos aspectos laborales, como la derogatoria del decreto supremo sobre el tema de tierras. Al final ese decreto fue derogado, pero las peticiones de la Central Obrera Boliviana fueron creciendo al extremo de pedir la renuncia del presidente y señalar que el único propósito ahora es la renuncia. Sin embargo, ahora que el movimiento sindical se ha desgastado, están planteando que el gobierno los convoque a un diálogo y a una pacificación. quienes han ocasionado tanto problema en Bolivia ahora resultan ser los que quieren pacificar, pero al parecer detrás de esta determinación que ellos asumen hay una serie de peticiones al gobierno, por cuanto lo que al parecer ellos están buscando es establecer un compromiso para que no se procese judicialmente a quienes han ocasionado todo este problema. En este momento, en la ciudad de La Paz, sede de gobierno, se están reuniendo en Palacio de Gobierno y aún no se tiene ninguna información sobre el resultado de esta reunión.
Bien, bueno, y a todo esto sobre el origen, ¿no? Decíamos al comienzo, estas protestas impulsadas por sindicatos y algunos otros sectores, bueno, de alguna manera desde Bolivia nos llegaba con la, digamos, la versión de que son sectores afines al expresidente Evo Morales. No sé qué tanto realmente es así esto, realmente si es una figura hoy que pesa en la política boliviana o no es tan así.
En el análisis que realizan constitucionalistas, politólogos sobre lo que está ocurriendo en Bolivia, se advierte una fuerte influencia del expresidente Evo Morales Ayma, que se encuentra atrincherado en la zona del Chapare, es un sector provincial del departamento de Cochabamba, y claro, aunque no se ha podido probar con exactitud que estaría financiando o estaría promoviendo estos bloqueos, está clara la situación de la influencia que tiene el expresidente, sobre todo en sectores laborales del área rural, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, que también se movilizan, agrupaciones sociales como los denominados Ponchos Rojos, Bartolinas Sisas. Todo esto sumado a la petición de la Central Obrera Boliviana. Entonces, no podemos negar que existe una gran influencia en estos sectores del expresidente Evo Morales Ayma.
Claro. Bueno, si pensamos en la historia de Bolivia, sobre todo en periodos en los que sufrieron ustedes sucesivos golpes de Estado y evidentemente las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policiales jugaban un papel importante en ese sentido. En esta oportunidad, en este contexto, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la postura? ¿Se han mantenido, digamos, en un segundo plano, digamos, respondiendo al gobierno? ¿Cuál ha sido, si miramos ese aspecto de la realidad boliviana, su actitud?
El rol de las Fuerzas Armadas de Bolivia han estado siempre enmarcadas en la constitución política del Estado y las leyes orgánicas. No obstante, en anteriores gobiernos, revisando un poco la historia que ha estado muy, pero muy agitada en Bolivia con gobiernos de facto, donde se suspendían las garantías constitucionales, cuando se dictaban estados de sitio, y ya cuando se recobra la democracia en 1980 con la Unidad Democrática y Popular, indudablemente la participación de las Fuerzas Armadas en las decisiones que se tomaban los gobiernos constitucionales estuvo enmarcada en la constitución política del Estado. No obstante, cuando se dictaron medidas de excepción o el estado de sitio, como se llamaba antes en la constitución política de 1967, los militares fueron objeto de procesos. Existen muchos militares en las cárceles de Bolivia, y a consecuencia de ello, los militares se han mantenido un poco al margen y no han querido asumir responsabilidades en esta temática, por cuanto temen también ser procesados o ser llevados a juicio de responsabilidad. Claro. De tal suerte que hasta el momento el gobierno de Rodrigo Paz no ha utilizado la medida extrema del estado de sitio o estado de excepción en los que el ejército hubiera tenido que participar. Bien. La participación de las Fuerzas Armadas simplemente ha sido de apoyo a la policía boliviana, que es la que ha tratado a través del diálogo y utilizando gases lacrimógenos, tratar de evitar que existan situaciones conflictivas en la Plaza Murillo, donde se encuentra ubicado el Palacio de Gobierno, y en las carreteras tratar de evitar mayor número de bloqueos.
Claro. Rodolfo, leía un análisis interesante de un economista boliviano, Javier Gómez, en el portal de periodismo Rima y Pampa, sobre de alguna manera el trasfondo de toda esta situación de crisis que lleva ya un mes y medio en Bolivia, hilando fino en todo esto que veníamos conversando contigo. Dice Javier Gómez que detrás de las demandas sociales de estas semanas hay una superposición de economías legales, informales e ilegales que disputan el control del territorio boliviano. Gómez habla en ese artículo de una nueva cartografía del poder en Bolivia y dice que los puntos críticos en estas semanas de los bloqueos no aparecen al azar. Muchos coinciden con corredores históricos de circulación de mercancías, zonas extractivas, territorios de economías informales y rutas donde confluyen el narcotráfico, el contrabando, la minería aurífera y estructuras corporativas locales. Dice Gómez, el conflicto boliviano dejó hace tiempo de ser únicamente una disputa ideológica entre izquierda y derecha o entre movimientos sociales y el Estado. Hoy expresa también una competencia territorial entre múltiples economías que buscan controlar rutas, rentas y capacidad de presión política. ¿Hay algo de eso? Eso es lo que está un poco en juego, si hilamos fino detrás de esta crisis.
Yo coincido en varios aspectos que señala este personaje de la política boliviana. Uh-huh. Es más, el tema de haber capturado y haber trasladado a los Estados Unidos de Norteamérica a uno de los narcotraficantes más conocidos en el mundo, como Sebastián Marcet,
sí,
parecería que hubiese causado algún efecto, y se advierte claramente que el narcotráfico ha penetrado a las instituciones del Estado boliviano. Esto, sumado a los otros análisis, tiene una coincidencia con lo que está ocurriendo en este momento en Bolivia. No olvidemos que hace un mes un magistrado del Tribunal Agroambiental fue asesinado, se dijo que era un sicariato, en la ciudad de Santa Cruz. A eso se suman una serie de situaciones que caracterizan la situación política, económica y social que está viviendo Bolivia.
Bien, sí, como vemos es algo bastante más complejo que lo que, bueno, de alguna manera nos llegan los titulares de la información internacional. Situación delicada si las hay, ¿no? Habrá que ver cómo evoluciona, como tú bien decías, hay que esperar el resultado de esta reunión trascendente entre el gobierno y el presidente Rodrigo Paz y los sindicatos, que como nos decía, se transcurre a esta hora, todavía no hay novedades sobre el resultado, y mientras tanto, bueno, la situación es dispar, ¿no? Según en las principales ciudades de Bolivia, un poquito sobre los efectos de estos bloqueos de carreteras y desabastecimiento. Te preguntaba por Sucre al comienzo, ¿no? ¿En qué medida altera la vida cotidiana de una ciudad como la tuya?
De manera general, afecta a todo el territorio boliviano. La economía se ha visto afectada. La empresa privada está con una serie de problemas. Han tenido que dar vacaciones a sus trabajadores. Algunas empresas han quebrado ya. Y esto nos preocupa por cuanto se advierte una inacción del gobierno del presidente Rodrigo Paz, porque tiene todos los instrumentos legales, la constitución política del Estado, las leyes, decretos que puede él hacer uso para evitar este abuso extremo de las denominadas organizaciones sociales, aglutinadas en la Central Obrera Boliviana bajo un principio universal de donde empiezan los derechos de uno, terminan los derechos de otro. En el mundo no es posible aceptar que se den bloqueos porque esto interrumpe el normal desarrollo de las actividades de un país. Sin embargo, en Bolivia está permitido, aunque la propia ley prohíbe este tipo de medidas, y claro, el pueblo se siente un poco desprotegido, porque quien debe hacer cumplir la norma, quien debe aplicar la ley, no lo hace. Inclusive se han dado figuras en las que el mismo pueblo pretende organizarse para salir a desbloquear, cuando es la presencia del Estado a través del gobierno la que debe dar solución a este problema. Sin embargo, la crisis económica se ve mucho más afectada en ciudades como la ciudad de sede de gobierno, la ciudad de La Paz, El Alto, sí, y la ciudad de Cochabamba, donde es el bastión que tiene Evo Morales, sobre todo en la zona del Capare, y que ahora con un gobernador masista en Cochabamba están tratando también de asfixiar a este departamento hermano.
Masista por el MAS, que es justamente el partido de Morales, ¿no?
Correcto.
Ahí está. Rodolfo Mérida, periodista boliviano, conductor de Radio Global Sucre, desde la ciudad de Sucre. Muchas gracias por estos minutos de conversación. Iniciamos el primero de una serie de contactos que tendremos con diferentes personas en los próximos días desde Bolivia. Vamos a seguir de cerca la situación. Así que, por hoy, muchas gracias, Rodolfo.
Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a los oyentes de la emisora. Un saludo muy cordial, una satisfacción. Estuve varias veces en Montevideo, Uruguay, en mi posición de autoridad judicial también, en la doble profesión que tengo como abogado.
Ajá.
De tal manera que
sí,
tengo recuerdos muy, muy lindos. Un saludo muy cordial a todos los amigos allá.
Muy bien, muchas gracias, Rodolfo. Hasta pronto.
Un gran